tenemos en este gabinete a Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, jóvenes.
A Antón Reixa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Elisa Beni, muy buenas.
Muy buenas tardes.
O sea, tenemos Sevilla, a Coruña y Madrid. Bueno, y Barcelona, claro. Bueno, hoy es el día, estamos todos solos, o sea, estamos cada uno en un estudio solo.
Bueno, yo estoy un poquito menos sola. Ahora mismo.
Ahora mismo, sí, tienes mucha gente. Bueno.
No, está, claro.
Bueno, está Asun, claro, Asun Salvador, claro, no, claro. Pero es que Asun viene y se va, o sea, Asun es una visita rápida.
Una visita de médico.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Es un día que la ONU institucionalizó en el año 2012 y que, claro, coincide con el inicio de la primavera, ¿no? Y a partir de aquí, pues hemos planteado hoy qué es esto de la felicidad, ¿no? ¿De qué depende? ¿Y cómo somos de felices los españoles? Porque fíjense que ya casi nadie, cuando se le pregunta, dice, no soy feliz, eso queda mal. Y ahí implica muchas cosas, ¿verdad? Cuéntanos, Asun.
Pues los españoles estamos en el puesto 30 del ranking de la felicidad que elabora la ONU. Hemos mejorado con respecto al año pasado, pero estamos peor que en años anteriores. Y los primeros puestos, adivina adivinanza, ¿quién los ocupa? Pues Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia. ¿En base a qué? Pues hay seis variables clave según la ONU, que son ingresos, esperanza de vida, apoyo social, libertad para tomar decisiones, generosidad y la confianza en empresas y en gobiernos.
¿Se puede medir todos esos factores? Es complicado, ¿no? ¿Hay una fórmula de la felicidad?
Bueno, en 1998, hace más de 20 años, surgió en Estados Unidos la llamada ciencia de la felicidad, que aseguraba haber encontrado esa fórmula para medirla. La clave se debía, según esa corriente, en un 90% a factores puramente personales y subjetivos. Esa es la premisa principal de la llamada psicología positiva, pero es una premisa que no comparte Edgar Cabanas, que es doctor en psicología por la Autónoma de Madrid y profesor en la Universidad Camilo José Cela.
No hay ninguna forma que esté validada y que sea fiable de medir la felicidad. No existe algo así, ¿no? Y sin embargo se ha impuesto la idea. De hecho, bueno, incluso muchos de los informes sobre felicidad que comparan la felicidad entre países, pues se contradicen y tampoco se sabe muy bien ni siquiera compararlos, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que un chino tenga un nivel 7 de felicidad y que un colombiano tenga un 7 de felicidad? ¿Es que acaso es lo mismo?
No parece nada fácil, ¿no?, eso de medir la felicidad. Y sin embargo, fíjense que en los últimos tiempos se ha convertido casi en un imperativo social y moral, ¿no? Estamos rodeados de todo tipo de terapias o herramientas que supuestamente persiguen la felicidad, que sea autoayuda, que sea los coaches. La aspiración de ser feliz ha dado paso, quédense con el concepto, ya se lo contábamos un poco a las 3 de la tarde al empezar, happycracia, ¿no? Una happycracia que está al servicio del mercado y, por supuesto, de la economía, claro.
Happycracia se titula un libro que ha escrito precisamente Edgar Cabanas junto a la socióloga israelí Eva Iyousi, que publica Paidós, en el que desmontan esa visión de la felicidad que, para empezar, explica Cabanas, se basa en ofrecernos soluciones facilonas y rápidas a problemas que son bastante complejos.
Es una idea de felicidad muy, muy reduccionista, muy simplista, muy centrada en el individuo, y uno de los agentes que más ha contribuido a difundir esta idea de felicidad es el mercado. Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo, decía que todas las ideas de la felicidad en el mundo actual terminan en una tienda, y yo creo que tiene razón. Y también añadiría que muchas de las ideas de felicidad actual salen incluso de las tiendas mismas, es decir, que ya están diseñadas desde una lógica consumista, están pensadas por y para el mercado, ¿no?
Y así es como se acaba sustituyendo al ciudadano por un consumidor que aspira permanentemente a ser feliz o a mejorar su nivel de felicidad, y claro, aparecen las paradojas.
A la hora de la verdad siempre se hace depender de expertos que te tienen que decir pues cómo gestionar mejor las emociones, cómo gestionar mejor tu tiempo, incluso te dicen cómo te tienes que conocer a ti mismo, te dan herramientas para que intentes indagar sobre quién eres, cómo eres. Digamos que existe una paradoja donde se supone que la felicidad es eso, que uno se busca a sí mismo, y sin embargo siempre está en constante dependencia de expertos que te dicen cómo tienes que hacerlo. Y luego hay un problema y crea un ciudadano constantemente preocupado por sí mismo, generalmente para sacarle un tipo de rendimiento u otro, bien sea en el trabajo, bien sea a la hora de generar relaciones recíprocas y de mayor intimidad.
Ese ciudadano es lo que Cabanas e Iyousi llaman el hipocondríaco o vigoréxico emocional, como si el no estar siempre bien fuera sinónimo de ser apestado y, por el contrario, hubiera que ser siempre feliz. Y en cada nueva generación esa percepción percepción se acentúa todavía más y eso está cambiando la manera de ver las relaciones con los demás.
Lo que hay es una visión, digamos, extremadamente utilitarista. O la relación te da beneficio y el beneficio es recíproco, como si fuese un intercambio económico, una relación, o no es una buena relación. La cuestión es que muchas veces las relaciones son complicadas, no solo las relaciones amorosas, las relaciones de familia, las relaciones con los amigos. No podemos pretender obtener, digamos, ese beneficio recíproco. Bueno, la amistad es más complicada, tiene que ver con la lealtad y tiene que ver con el cariño y tiene que ver con la ayuda y el apoyo mutuo.
Otra consecuencia, que se desdibujan los problemas sociales.
Por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿no? Tenemos que entender que los problemas que normalmente tenemos las personas en el mundo del trabajo, en la escuela, con la familia, no son problemas individuales, son problemas sociales, son problemas estructurales. En el mundo del trabajo, las personas que tienen burnout, que están estresadas, que tienen ansiedad, eso no se soluciona yendo a cursillos de mindfulness y proponiendo soluciones de este tipo psicológicas, porque eso desdibuja cuáles son las verdaderas causas. Las verdaderas causas son un entorno laboral precario, un entorno laboral inestable.
Hemos de ser conscientes, recomienda Cabanas, de cómo se nos quiere hacer ver esa felicidad que también intentan instrumentalizar desde la política. Un ejemplo, Cameron en 2007 en el Reino Unido, después de llevar a cabo los que probablemente sean los mayores recortes en la historia del país, planteó introducir un índice de la felicidad como un complemento al PIB para medir el nivel de bienestar de la población.
En fin, hasta aquí el tiempo del informe. Por cierto, que Cameron está donde está, ¿verdad? Está en su casa después de una brillantísima gestión política. Gracias, hasta mañana, Asun.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues nada, hablemos de la japicracia o la felicidad en tiempos de neoliberalismo, en que el ciudadano ha pasado a ser consumidor y, como decía el profesor Cabanas, pues parece que la felicidad empiece y acabe en una tienda. ¿Os consideráis vigoréxicos emocionales? Me ha encantado este concepto. ¿Hipocondríacos emocionales o vigoréxicos emocionales? ¿O sois buena gente vosotros?
Yo soy un pesimista que quiere que todo salga bien.
Tú eres un pesimista que quiere que todo salga bien.
Esa es mi definición de mí.
Ya. ¿Y alguien se atreve a una definición así acotada como Fernando Iwasaki? A ver, Antón.
Yo creo que la felicidad es un estado de confusión muy próximo a la estupidez. De hecho, tengo la constatación, he hecho unas declaraciones hace muchos años, fue un titular en interview, decía que la felicidad me pone nervioso.
Yeah.
Yo quisiera emitir hoy un mensaje paradójico, ¿no? De que ese estado de estupidez en el que parece obligatorio vivir, a mí me pone, el vitalismo me pone muy, muy nervioso. Pero al mismo tiempo yo reconozco que yo vivo bajo el síndrome de los analistas literarios cuando hablan de posiblemente de la poeta más empoderada de nuestra literatura, que es Rosalía Castro, dicen que Rosalía Castro estaba bajo el complejo de Hipócrates, de Polícrates. Yo no he logrado yo en la mitología identificar a Polícrates, imagino que es un modelo igual que sacude al de Edipo para otro tipo de síndrome, pero fundamentalmente en el caso de Rosalía Castro era una angustia que venía dada porque cuando las cosas te van bien y te sientes bien porque están bien, te empiezas a amargar porque date por jodido que algo se va a estropear, algo va a fallar. Yo tengo ese síndrome, ¿no? Y me pone nervioso la felicidad porque es el estado anterior al disgusto, ¿no?
Ya, o sea, prefieres vivir siempre en el disgusto, estupendo.
No. Yo quiero decir que mi mensaje hoy es paradójico, ¿eh? Lo que sin embargo yo creo que es curioso que frente a ese consumismo que hay todo un mercado de la autoayuda, ocurren dos cosas. Es decir, por una parte la propia administración se evade, digamos, de que en la consistencia y en la efectividad de eso que se llama el estado del bienestar Bueno, pues y para que la gente esté próximo, o por lo menos tenga las condiciones que uno pueda ser feliz, aunque sea estúpidamente feliz, pues tendría que haber una renta mínima, tienes que tener garantizado tu derecho a la vivienda, no tendría que haber pobreza energética, ya. Tendrías que tener garantizado...
Uy, esas son recetas muy poco neoliberales.
No, no, pero bueno, pero son tangibles. Es decir, tienes que garantizar
tu... Estoy bromeando, porque las recetas son eso, las neoliberales, luego, la tienda, ¿eh?
Y luego hay algo muy curioso, que frente a ese consumismo y frente a una convicción a veces muy extendida, incluso de forma perversa, de que es obligatorio ser feliz y que la gente, para bien o para mal, le ha perdido el respeto a las enfermedades mentales, incluso hasta un nivel a veces perverso, que se confunde la tristeza o la melancolía con la depresión. Pero eso no puede convivir con que la administración evada sus responsabilidades en el Servicio Público de Salud Mental. Es decir, una cita en el Servicio Público de Salud en España para un psiquiatra tiene un mínimo de 3 meses. Y la dotación de psicólogos clínicos en el sistema público de salud es muy deficitaria, ¿no?
Elisa.
Por ejemplo, que es curioso que existe un Ministerio de la Felicidad en Venezuela. Lo que no entiendo cómo los finlandeses, que son tan tristes, que les gustan los tangos y esas cosas, que se me parecen de números unos en los rankings de efectividad de la enseñanza y de la felicidad. Me parecen unos tipos paradigma de la melancolía, pero en fin, son cosas.
Bueno,
cosas
vale. ¿Qué te sugiere a ti, Elisa, lo de la happy gracia? A mí me ha gustado cuando decía antes el profesor Cabanas, recordemos que el libro lo ha escrito Cabanas y Eva y Youth, en Paidós, Happy Gracia se llama. Me ha parecido muy interesante que dijera que parece que la visión actual de la felicidad sea dar soluciones rápidas y muy fáciles a problemas muy complejos, ¿no? O sea, el simplismo, y el simplismo está, por ejemplo, en los mensajes políticos actuales, en todas partes, nos rodea el simplismo, ¿no? Las cosas no sencillas, las cosas
banales,
simples.
Sí, es banales, es la banalización.
La banalización
sí,
de todo.
Y la trivialización de todo y, de alguna manera, el extraer de ahí provecho, porque además, como bien apuntabais, me parece que de ahí se extrae provecho. Entonces, la única forma de no caer en esta banalización es tener las ideas un poco claras, porque claro, la felicidad es un tema eterno. De la felicidad han escrito casi todos los filósofos. A la felicidad se han referido casi todas las escuelas filosóficas, pero desde un punto de vista esencialista respecto al ser humano y no respecto a un tema banal, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que tener claro que la felicidad es una emoción y no un estado. Por lo tanto, no es un sitio en el que las emociones, ninguna es permanente. Su propia definición lo dice, ¿no? De manera que la felicidad no es un lugar al que hayamos de llegar o en el que podamos quedarnos. La felicidad, como la tristeza, como la ira, son emociones que surgen, son reacciones de nuestra psique a estímulos determinados que surgen y tienen una permanencia en el tiempo y después desaparecen. Esto es lo bueno y lo malo de todas, ¿no? Porque casi todo lo que fuera permanente, incluso la felicidad, terminaría por no tener el efecto que tiene a base de ser permanente, ¿no? De eso también se ha escrito mucho respecto a cómo la felicidad permanente dejaría de serlo, ¿no? Entonces a mí me parece importante el que frente a todo esto reflexionemos un poco como han reflexionado no solamente los filósofos, también las religiones. Y esto de la felicidad de ahora yo creo que tiene cierta relación con el tema de la religión, porque durante mucho tiempo la mayor parte de la población entendía su sentido vital, su sentido en la vida en términos religiosos, de manera que esto era un paso, un camino de paso hacia algo, y en las épocas en las que el 90% o el 100% de la población casi era creyente, esto hacía que la vida tuviera un sentido y que incluso la desgracia o la tristeza tuvieran el sentido de irse a compensar, pensar después con una felicidad eterna y duradera que solo se prometía en la vida eterna, ya que era imposible alcanzarla en este valle de lágrimas, ¿no? Bien, una vez que Nietzsche mató a Dios y que casi todos en casi todas las sociedades ha producido una desafección respecto a la religión, pues resulta que hay muchísimas personas para las cuales el sentido de la vida ya no puede ser ese. Y creo que muchas olvidaron buscarle un sentido a la vida. Es decir, que el hecho de que el sentido de la vida no sea la promesa de una segunda vida, que muchos creemos que no llegará nunca, no significa ni implica que podamos dejar de darle sentido a la vida, porque la vida necesita un sentido. Entonces, si uno se retrotrae a la filosofía antigua, pues uno se da cuenta, por ejemplo, de que lo de ahora se parece un poco levemente a lo que podían ser los epicúreos, que eran una parte de los hedonistas, ¿no? Bueno, aunque ellos aún así encontraban ese placer, no era solamente de los sentidos, sino que había otro tipo de placer que estaba basado en otras cosas. Pero si ya llegamos a Aristóteles, él la felicidad la relaciona siempre con la virtud. Es decir, el hombre que obra bien y que vive bien es el hombre más feliz. Y en el fondo quizá no esté nada descaminado o desencaminado Aristóteles. Quizá la felicidad más profunda, o la que pueda de alguna manera extenderse más en el tiempo, no esté, por supuesto, basada en objetos, ni en viajes, ni en experiencias, sino que esté basada en una profunda paz interior con uno mismo, que puede venir efectivamente de lo que él llamaba la virtud o de lo que él llamaba vivir bien, ¿no? Porque quizá el objetivo en esta vida sea conseguir morir mejores personas que éramos al principio, ¿no?
Entonces, tema es cómo eso puede llegar a sentirlo alguien cuando cobra, yo qué sé, 500 o 600 euros.
Pues perfectísimamente. Perfectísimamente. Y ahí está el tema, podemos hablarlo luego, del Beatus Ile. El Beatus Ile que arranca en Horacio y luego Fray Luis de León lo repite, que es esa loa del que huye del mundo. No, pero es que es así, es que la felicidad es un tema filosófico. Es decir, convertirlo lo convierten en un tema mercantilista porque nos quieren manipular, pero la felicidad es un tema filosófico y es un tema íntimo y personal, ¿no?
Os noto filosofando, nada que ver con la japicracia que denuncian en este libro y con este concepto.
Iwasaki es un poco haki.
A ver, le toca a Fernando Iwasaki.
Me gustaría,
si te veo un hombre feliz, Fernando.
Vamos a comentar eso después, porque yo creo que existe la idea de afortunado, que es un concepto como intermedio. Pero estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, añado algo más. Esta otra vertiente filosófica que explicaba Elisa muy bien, en el siglo XVIII se convierte en algo político y sociológico. El siglo XVIII fue un siglo muy optimista, fue el siglo que se liberó de las legañas religiosas de la Edad Media. Y entonces aparecen una serie de valores laicos, la fraternidad, la solidaridad, y en la Constitución de los Estados Unidos, curiosamente, aparece un derecho supuestamente universal, que es el derecho a ser feliz. Y esta es un poco la madre del cordero de esta fiesta que presuntamente nos lleva a reflexionar hoy, porque en las sociedades, digamos, protestantes, el concepto de felicidad es completamente distinto al de las sociedades católicas, donde incluso la felicidad tiene mala prensa. Porque, como bien dice Elisa, la felicidad plena es algo que se podía conseguir en otra vida, pero no en esta. Y entonces el mundo católico es un mundo que ha llevado muy mal hablar de felicidad. Y aunque seamos hoy en día descreídos y laicos, esa especie de remordimiento por la felicidad está muy entronizado todavía entre nosotros. Pero lo que hace hoy el mercado, porque esa es la pregunta que nos convoca, es convertir en algo programático un valor creado en el siglo XVIII. Y entonces nos lleva a mensurarlo. Nos hablaban de las tiendas, nos hablaban del mercado, pero, por ejemplo, muchos jóvenes se consideran infelices porque en sus redes sociales no tienen suficientes likes, porque no tienen suficientes me gusta, porque no pueden medir en impactos en sus redes, en sus Instagram o en lo que sea, pues que tiene eco lo que publican, lo que suben. Y esto también es una forma perversa de cuantificar lo que podría ser ese índice, entre comillas, de felicidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, yo desconfío de esta idea de la felicidad como un estado. Es un trampantojo, y a mí lo que me parece que debe existir es una especie de conciencia de satisfacción. Yo lo que me decía Antón lo asocio a la idea de sentirse afortunado porque al fin y al cabo tiene salud, las personas que quieren están bien, crees que puede existir a tu alrededor un ambiente que sea más a tu imagen y semejanza. Para mí eso, y la memoria de los momentos agradables, para mí la felicidad se limita a eso. Pero luego, pues, casa muy bien con lo que han estado diciendo Elisa y Anchón. Entonces yo participo de esta idea un poco escéptica de la felicidad, pero es bonito creer en ella, punto.
Yo añadiría, nos hemos derivado hacia la filosofía y en la religión. Yo, mi último libro es una reflexión continua sobre el azar, tiene que ver con eso del complejo de Polícrates, es decir, en cualquier momento puede ocurrir algo que tuerza las cosas, ¿no? Es lo que sentía Rosalía. Yo creo que eso es el gran conflicto, aunque vivimos en una sociedad y en una vida que está condicionada fundamentalmente por la economía y por la política, el azar y la gestión del azar es un inefable, ¿no? Entonces todas las filosofías, las ideologías y las religiones se acaban convirtiendo en supersticiones porque no pueden gestionar esa variabilidad del azar, ¿no? Y es curioso, investigando, que la etimología de felicidad, que bueno, afortunadamente es femenino, pero tiene que ver con fecundidad. A lo mejor esa fecundidad no sé si tiene que ver con la procreación o con tener cosas, o también tiene que ver con la palabra fabum, que es panal, que pues me deriva un poco a quizá tenga que ver con la reproducción. Pero en fin, que creo que coincidimos todos muchos en que eso del producto.
Estáis muy filosóficos y los oyentes también. Está bien. Sí, también lo que dicen ellos tiene mucho interés.
Es reciente esto del Día de la Felicidad, desde hace 5 años, o 6.
Ya. Bueno, si quieren ustedes aportar alguna cosa sobre esta discusión de la felicidad hoy, que es el Día Internacional de la Felicidad, y que mira, pues de vez en cuando dejamos la actualidad rabiosa y la política y hacemos un gabinete de estos, que me hace ilusión descubrir que siguen entusiasmando a los oyentes, dice una de ellas, María, que, ay, ahora lo he perdido, no era María, no, es Lola, que dice, me encantan ese tipo de gabinetes porque han organizado mi cabeza desde que era chica. Estoy a favor de la felicidad de Aristóteles, como dice Elisa Beni, que cada cual defina dónde está su virtud. Yo creo que estamos todos como muy bien quedas, ¿eh? O sea, no me refiero a esta oyente, me refiero en general, ¿eh? Andamos todos discutiendo con solvencia y con profundidad de qué significa la felicidad, pero es verdad que vemos a nuestro alrededor que muchas veces se cifra en el coche que tenemos, en la casa en la que estamos, en el bolso que llevamos, en la ropa que nos hemos comprado, o en las vacaciones o en el viaje que vamos a emprender, ¿no?
Ese es el mercado de la felicidad, en lo que no creemos.
Claro, pero fíjate, por contra que me dice un oyente aquí, dice que si no había gabineteros de este siglo para el gabinete, pues para que vea,
hablamos de la edad antigua,
para que vea lo actual que es el conocimiento clásico. A ver, se habla de las necesidades, ¿no? De las cosas materiales, que preguntaban también. Vamos a ver, el propio Epicuro ya diferenciaba entre que había unas necesidades y unos apetitos y placeres que eran los naturales y necesarios, o sea, alimentarse, comer, abrigarse, la seguridad, etcétera. Luego está los que eran naturales pero no necesarios, o sea, pues por ejemplo el sexo, la conversación, pues, y luego los no naturales ni necesarios, ¿eh? En el que él incluía, fíjate, la búsqueda del poder, la fama, el prestigio y el dinero. Bien. Lo que sí es cierto es que creándonos necesidades, es decir, hay unas necesidades básicas, evidentemente, y por supuesto que cuando están satisfechas, la posibilidad de ser feliz es mejor, porque te permite, es más fácil pensar sobre la virtud de tu alma cuando tienes el estómago que no te gruñe de hambre que cuando te gruñe de hambre, evidentemente. Por eso la filosofía política se ocupó de cómo hacer que esas necesidades básicas fueran cubiertas. Entonces, efectivamente, que eso debe estar cubierto. Pero en las sociedades occidentales, en la mayor parte de la población, las necesidades básicas están cubiertas. El tema es que cuanto el sistema consiste en hacernos necesitar cosas. Yo el otro día hablaba de una novela de Lorenzo que se titula Los Asquerosos, que no sé si habéis leído, pero que sí, insisto, claro, en que os leáis. Sí, sí. Bien,
tiene que ver,
pues,
con el Beato Sile.
Claro, es que según, sí, este hombre que se va a un pueblo de la España vacía, en fin, porque va huyendo de una cosa, que cree que la policía le busca, y va allí, y según va teniendo menos cosas y se va dando cuenta de cuántas menos necesita, excepto unos libros que encuentra en el desván, según vamos viendo...
Austral.
De la colección Austral, efectivamente. Entonces, según vamos viendo el devenir de esa persona, que luego al final puede volver a Madrid y que se da cuenta que donde quiere estar es donde estaba. Porque el no necesitar es parte de la felicidad, y eso es perfectamente aplicable a la edad, al momento actual. Es decir, El primer paso para una vida feliz es empezar a darse cuenta de cuántas cosas uno no necesita.
A ver, dice por ejemplo David en Twitter que nos recomienda un libro que se llama Sonríe o muere, de Barbara Henry Rich, que denuncia esa felicidad obligatoria que nos venden, esa que dice que, y esto que viene a continuación me parece muy interesante porque tiene toda la razón, esa que dice que perder un trabajo es positivo porque nos podemos reinventar, o esa que dice que al cáncer se le vence básicamente siendo optimista. No, es verdad que hay mucha tontería de ese tipo.
Son gilipolleces. Pero si es que la vida, sí, bueno, pero si es que la vida es un valle de lágrimas. Oye, que
espera, un momento, espera, respira, que has dicho la frase de la tarde. Me tomo un chupito y escucho a los oyentes.
Felicidad es la sensación creciente que tienes desde que piensas que puedes lograr algo hasta justo antes de lograrlo.
Es verdad que se habla demasiado, demasiados estudios, que si eres feliz, que si no eres feliz. Yo soy feliz. No me lo planteo continuamente si lo soy y no lo soy. Creo que únicamente se lo plantea el que no lo es. Piensa, ¿soy feliz o no soy feliz? Pero si lo eres, no te das cuenta, vives con ello, vas, no sé, eres feliz y en paz. No hace falta darle tantas vueltas.
Al igual que uno solo valora la salud cuando la pierde, y es cuando estás enfermo, cuando añoras el estado de estar saludable y no tener padecimiento, yo creo que la felicidad solo la valoramos cuando no la tenemos, cuando la perdemos. Por eso es bueno pasar por estas situaciones de pérdida para valorar cuando por fin alcancemos la felicidad o cuando por fin estemos permanentemente sanos.
O bien, siempre dice el profesor Delgado, la felicidad nunca está dentro, siempre está fuera, lo cual implica que el entorno es esencial en eso. Ahora nos miramos tanto al ombligo que precisamente eso nos impide ser felices.
Dice Guillermo, la felicidad consiste en estar de acuerdo contigo mismo y tu forma de proceder en la vida. Y Nayo dice que ya está satisfecha de su vida porque ha aprendido a no estar pendiente de la opinión ajena.
Todo esto está inventado también, ¿eh? Es decir, lo de las pautas para tener una vida más o menos feliz, no en el sentido del pico de felicidad, que eso siempre serán momentos o instantes, sino una vida más o menos apacible en la que tampoco tenga mucha cabida la tristeza. Es decir, que digamos que la parte intermedia sea una parte ¿no? decente, llevadera, ¿no? Y esto, yo digo que tanto la filosofía como la religión lo han está inventado, o sea, es decir, el ser humano ha pensado sobre esto mucho y ya nos lo ha dicho. Una parte, la he dicho antes, es cuanto menos necesitas necesitar menos, o sea, el ser capaz de vivir con menos cosas te hace más feliz, y otra de la parte es lo que se llama el vivir el presente, y esto lo dice el budismo, lo dice carpe la religión diem. Lo dice la religión cristiana, pero no en el sentido de carpe diem, que carpe diem es disfruta los momentos de ahora porque después no, vivir en el presente, porque en el pasado solamente hay sufrimiento y en el futuro lo que hay es incertidumbre. Entonces, cuanto nos proyectemos en el futuro, viviremos una incertidumbre y un temor que no podemos controlar y que nos hace infelices. Y claro, cuando nos proyectemos mucho tiempo hacia el pasado, estaremos siempre pensando en cosas o recordando cosas que nos harán también ser infelices. Eso la religión católica lo dice en aquello de ¿os acordáis los lirios del campo que cada día viven y no piensan y no sé qué? Bueno, esa es la interpretación que también la dice el budismo. Es decir, entonces, viviendo, ahora lo llaman para venderlo, hippie. Para venderlo, lo llaman ahora esto mindfulness, que también le han puesto un nombre, o mindfulness, y también lo venden. Pero es simplemente saber vivir el presente, el presente. Somos personas.
A ver, dice Marily Dix que la felicidad es la ausencia de miedo. Muy interesante esta aportación.
Por eso no hay que vivir en el futuro. Verdad. Por eso no hay que vivir en el futuro.
No, pero habéis invocado, Elisa ha invocado la virtud, que evidentemente es también filosófica.
Yo
e ideológica.
He invocado la estajerita.
Y luego ha dicho Fernando con buen criterio que en la moral católica hay como una modestia, ¿no? De que no se puede declarar que o exhibir que eres feliz. Hay algo que es el negativo de esto, que es la ostentación del dolor o de la enfermedad o del estar mal. Es decir, hay gente que es insoportable porque es ese egocentrismo que yo creo que es de mala educación manifestar que...
Bueno, yo creo que ahora
yo cuando me dicen,
de lo que se ostenta es de la felicidad.
Ya, para mí cuando me dicen qué tal estás...
Pásate por Instagram, es como si se pudiera poner otra cosa.
Cuando me preguntan qué tal estás, yo digo, hombre, pues yo, bien, es de mala educación decir que estás mal, me decía mi abuela, o sea que me lo creo.
Eso es muy gallego, por otra parte.
Estoy en otro siglo.
Sí, dice Prudencio. Mi felicidad se basa en el conformismo. Yo siempre me he conformado con una casa de lujo, un deportivo, 4 vacaciones al año, un vestuario renovado cada temporada y cenar en restaurantes estrellados.
Ay, amigo, por los ricos, también lloran, ¿eh? Esto ya también os lo dijeron hace mucho.
Eso es Groucho Marx. Yo ahí reconozco la frase de Groucho Marx que decía que no todo es dinero, hay otras cosas, son carísimas, pero en fin. Pero
sí, exacto. Hay otro libro que nos recomienda Carmen, también en Twitter, que se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Hombre, sí, el título es prometedor, ¿eh?
A ver, lo que no podemos hacer es caer en la parte programática de la felicidad, porque esto es una cosa que, como decíamos al principio, cada uno la vive a su manera, como decía Aristóteles, encontrando su virtud. Lo que creo que es importante es dejar claro que no podemos caer en estas trampas de vender la felicidad como si fuera un crecepelo. Entonces, esta fiesta de hoy, personalmente, a mí me parece que si fuera una especie de propuesta simplemente entusiasta, vale, pero imponerla, que esto se convierta en un eslogan, que esto aparezca en los grandes almacenes, esto a mí me parece una obscenidad, porque es también una forma de ostentación, ¿no?
Voy a empezar de cero, voy a vender el yate de papá, las acciones de papá, voy a vender Ferrari, voy a empezar de cero.
Sí. Bueno, hacemos una pausa y luego seguimos con las conclusiones, escuchando a otros oyentes que dejan su audio de voz en el 638-442-081.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
La caries es la enfermedad más frecuente de la infancia.
Uno de cada tres niños menores de 6 años tiene caries.
Llévale al dentista periódicamente. Piensa en su boca, cuida su salud.
Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Cuando escuchas esta sintonía,
tirotatín tantara,
es cobro puntual de las rentas.
Naranay, no, nay, no.
Son 11 años con 0% de morosidad.
La, 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 la.
Es protección a propietarios. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Para saborear platos únicos puedes irte lejos. O puedes cambiar tu cocina y disfrutar más de cada receta con Leroy Merlin. Aprovecha hasta el 13 de mayo nuestras mejores ofertas para renovar tu cocina y mejorar tu vida. ¿A qué esperas para renovarte? Con Leroy Merlin, renovarse es vivir. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Hablemos claro. De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado. De Vuelta, mucho que ganar.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Aprovecha los últimos días de esta promoción, solo hasta el 22 de marzo en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar?
Perdón, es que me he dejado la cartera en el coche.
Te pasa de vez en cuando, pero en BP lo que te pasará siempre es que ahorrarás hasta 8 céntimos por litro repostando 40 litros. Siempre, siempre, ¿eh? Ahora, ayer, dentro de un rato, siempre. Promoción válida en Península y Baleares. Consulta las bases legales en mibp.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
La única exposición oficial del Museo Van Gogh llega a Barcelona en su estreno europeo. Meet Vincent Van Gogh es una experiencia inmersiva e interactiva que te hará entrar en la vida del artista. Descubrirás su obra como nunca antes. Desde el 14 de marzo en El Porvenir. Entradas en vincentvangogh.es y proactive.es.
Onda Cero Madrid 98.0.
Reinventa tu salud y cuídate con KIN. Ten el control de tu salud en tu mano. Tusaludestodo.es. Porque tu salud es lo más importante, ponemos a tu disposición la mejor plataforma de gestión integral de salud. Tusaludestodo.es. Tú eliges objetivos, entrenadores y fisioterapeutas. Nosotros te damos las mejores apps de evaluación, retos, seguimiento. Tusaludestodo.es.
Entre un se vende o un vendido, entre estoy buscando o he comprado, hay algo tan sencillo como llamar a Invermax, la inmobiliaria que marca la diferencia. Invermax son hechos, no promesas. Llame ahora al 91 489 9384. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir. 91 489 9384.
¿Sabías que el ayuntamiento no está solo en Cibeles, que hay además 21 juntas municipales? En ellas te ayudamos con tus trámites y te informamos de la oferta de ocio, deporte y cultura.
Podrás pagar tasas y tributos en unos minutos, empadronarte sin deslomarte o conseguir en un plisplas la tarjeta Bicimad.
No te vayas a otro barrio. Juntas municipales de distrito.
Ayuntamiento de Madrid.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Ven y pruébalo en Automec, calle Narváez 80, junto al Retiro.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Estamos de fiesta. En Sambil Outlet cumplimos 2 años y del 15 al 23 de marzo lo celebramos con el mejor evento gastronómico. Saborea Sambil. Juan Pozuelo, Gonzalo de Ambrosio y Pachu serán nuestros chefs invitados. Sigue los detalles de nuestra ruta gastronómica en sambiloutlet.es. Colabora el Campo Supermercado. Sambil Outlet, salida 30 M40.
Una vida sin faves es una vida vacía. Por eso del 1 al 31 de marzo los restaurantes Couzapin, El Fontán y Carlos Tartiere te ofrecen la 18ª jornada de las faves. Faves con oricios y cigalas, con pichín, con caza, con setas, la tradicional con su compango y muchas más. Ven y llena tu vida de faves. Restaurantecouzapin.com.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Seguimos de la felicidad, pero antes, mira, el verbo resignarse con la felicidad no se lleva muy bien, ¿eh? Por ejemplo, resignarse a pagar demasiado en alguno de los seguros, Goya.
Sí, voy a definiros un verbo contrario, que es mutuarte, irte a la mutua, tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate.
Pues en el Día Internacional de la Felicidad estamos hablando de eso, de la felicidad y de la happycracia, que es una especie de producto neoliberal por el cual pues la felicidad empieza o acaba en una tienda, ¿no? En el consumo. Vamos a escuchar otras aportaciones de otros oyentes que, a diferencia de lo que sostiene ese libro, con toda la razón, ¿no? Este mundo de soluciones facilonas y muy rápidas a situaciones o a problemas muy complejos, a diferencia de eso, tanto Elizabeth y Antón Reixa y Fernando Iwasaki como los oyentes, pues se han puesto más profundos, que bien, y están haciendo pues aportaciones más filosóficas.
La felicidad depende de aquello a lo que decidas prestar atención. Lo tengo en el perfil de WhatsApp desde hace 2 o 3 años. Lo leo constantemente. A ver si me lo creo, claro.
Tiene razón Elisa en lo que ha dicho, pero habría que añadir que Aristóteles afirmaba que la virtud solo se puede practicar en relación a los demás, es decir, conviviendo con los demás, en la polis, en la política. Por eso un hombre solo, decía, nunca puede ser feliz, no es ni un animal ni un dios. Y de ahí la frase del hombre es un animal social por naturaleza. Por tanto, ética y política en Aristóteles están íntimamente unidos. El fin de la ética solo se consigue en comunidad, viviendo en política con los demás, y el fin de la política es ético, la felicidad de sus ciudadanos. ¿Qué diferencia, verdad, a lo que sucede ahora?
Mi definición favorita de la felicidad es tener lo que se desea
y desear lo que se tiene.
A mí cuando me preguntan si estoy feliz, siempre digo que sí, porque el que me quiere se va a alegrar y el que no me quiere se va a joder.
Mira, esto
es muy español.
Sí, muy español. Y esto otro que dice Espe en Twitter también. Dice, a los amigos no hay que contarle tus penas, que les divierta su madre.
Oye, hay una cosa.
Es tremendo. Oye, esto.
Entonces no son amigos.
Hay un oyente ahí que se ha puesto, ha hecho una especulación interesante sobre política, sobre la polis y cómo la felicidad se comparte. Hay una definición democrática y solidaria de la felicidad, igual que la de la libertad.
Un oyente que por lo menos es profesor de filosofía, ya te digo.
Sí, cuando se dice,
es el que no se mete en política, esa es la...
Sí, pero cuando se dice eso de mi libertad, empieza donde acaban los demás, es un poco ruin. Es decir, la definición de la libertad, yo soy libre si los demás son libres, si no lo soy yo no soy libre. Y la felicidad es igual, es decir, tiene el límite de los demás. ¿Cómo vas a ser feliz si los otros no lo son? ¿No? Hay ese principio solidario.
Por eso lo del ranking este que hemos visto antes, por enlazar con el principio, era bastante absurdo, porque si te os dais cuenta, en los países nórdicos la soledad, el alcohol y los suicidios lideran también todos los rankings. Entonces, ¿cómo puede ser el país más feliz del mundo con unos rankings de soledad, de alcohol y de suicidios tan enormes? Pues bueno, pues claro, porque esos rankings yo creo que miden en mucho caso bienestar, ¿no? Bienestar físico, personal.
Qué feliz estoy hoy que tengo, me van a quedar 2 minutos, incluso 2 y medio, para hablar Lucas, con Juan Ramón Lucas.
Qué felicidad me procuras en este día de la felicidad.
Uy, pero fíjate, si parecía la venganza de Don Mendo esto, hablas casi en verso.
Bueno, ¿qué mañana es el día de la poesía?
Hemos empezado con Horacio, pues fíjate, ahora podemos acabar con lo que sea.
El día de la poesía seca, que coincide con la primavera.
Pero dejad que el chico diga alguna cosa.
Que diga algo, Lucas.
De verdad.
Recuerdo aquella entrada en Don Mendo de los hermanos Enos de Pravia. Queridos hermanos asturianos. Bueno, vamos a ver, hoy hay dos temas fundamentalmente. Eso es el síndic de Greuges que le ha dado la coartada a Torra para quitar el lazo y no arriesgar los lazos, sino arriesgar, por tanto, ninguna sanción. El riesgo lo corren otros. No se ha movido ni un milímetro, no ha pasado ni un milímetro de ninguna línea. Y luego el tema del Brexit, claro, que se le han hinchado las calabazas a los franceses. Y a raíz de una declaración del gobierno francés en el sentido de que no iban a permitir una prórroga del Brexit, a no ser que hubiera una votación otra vez que parece complicada en Westminster, pues la Unión Europea ha asumido esa posición y le ha dicho a los británicos que bueno, que está bien, ¿no? Que eso es como decía un amigo mío, esto
porque ellos no saben lo que quieren hacer,
si
¿no?
Quieren, es que esto es como si te quieres ir de la casa donde estás, pero quieres seguir utilizando la piscina, quieres seguir utilizando el garaje, quieres seguir yendo a tomar el sol y encima que la comunidad la pague el propietario. Entonces, bueno, y esos son los dos temas fundamentales que nos van a llevar por esta jornada, en la que también recordaremos que se necesitan inmigrantes, unos 270.000 en los próximos años. Lo digo para que luego la gente diga estas cosas que dice también y que en campaña seguramente volveremos a escuchar. Y
además para hacer frente seguramente a los trabajos que menos nos gustan a nosotros, los que nadie quiere hacer, no saltemos eso, que no son ingenieros como los nuestros o médicos que van a Alemania o a Gran Bretaña.
Y luego un ranking muy divertido que se está haciendo en toda Europa sobre las canciones populares, las canciones más importantes para cada país, y es muy curioso lo que sale en España, la canción popular que va saliendo en la votación. Es Asturias patria querida. La canción que más nos llega probablemente es Hola don Pepito, Hola don José.
Sí, eso.
A los de una generación, tú sabes, Julia, que nos marcó mucho. Y aparece por ahí Serrat y algunos de los autores que más nos conmueven. Es un ranking.
Y ahora saldrá el que vive en España, claro.
No
sale.
Sabes que los españoles somos muy centristas, dicen. Bueno, y lo de las armas.
Lo de las armas también vais a comentarlo, ¿verdad?
Sí, vamos a...
¿Y por qué comentaremos lo de las armas? Se me llevan los demonios, he de decirte.
Pues porque hay quien piensa también en la izquierda en este país que portar armas es un derecho ciudadano y democrático.
Pues a mí me parece que hay una cosa que nos enseñaron en la facultad, que es que marcar la agenda es muy importante y nos la están marcando.
Bueno, siempre se puede hacer.
Todos en general, ¿eh?
Se puede hacer lo que ha hecho hoy maldita hemeroteca, que ha sido... Yo pensaba que iba a hablar precisamente de eso, he dicho no. Hoy vamos a hablar de la financiación de Vox, porque que hemos comprobado que lo que ayer dijo la señora Monasterio de que en la web está la identificación DNI de todos los donantes del partido
es mentira.
Es falso, sí. No es verdad, no están identificados, eso nos contaba Julio Montes a las 3:30 de la tarde, así que no está mal eso de que no te dejes marcar la agenda, pero entiendo que a veces la información viene muy cabestra, que ya saben que son esos animales que van delante de los toros y que hacen que sigan ese camino todos, pero bueno.
Gracias, Julia.
Como cabe.
Así semos todos un poco.
Bueno,
así
semos todos. Chicos, con Dios, que seáis felices.
Adiós.
Adiós.
Ser feliz. El día de la felicidad.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar.